Y ya lo tengo en línea a Emilio Achem, que es candidato a senador por el espacio Juntos por el Cambio, acá en la provincia de San Juan. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Buen día, Ariel. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por permitirme compartir un ratito con ustedes.
Bueno, contame, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo viene la movida, el contacto con la gente en esta campaña?
Bueno, bien, bien, muy intenso. Es la continuidad, digamos, de las otras dos campañas que ya veníamos generando, ¿no? Y haciendo desde que terminaron en la elección del 14 de mayo y el 2 de julio. La verdad que nosotros no hemos parado, porque si bien por ahí la forma, ¿no?, de campaña ha sido distinta, hemos continuado en contacto con nuestros dirigentes, nuestros militantes, y fundamentalmente con los vecinos, ¿no?, con los que nos venimos reuniendo, y los sectores de la economía también de la provincia, para avanzar en la importancia que tiene esta elección nacional del 13 de agosto, ¿no? Uh-huh. Es otra elección, y la verdad que la gente está muy confundida, y hay que trabajar primero mucho en esa primer parte, ¿no?, de hablar con la gente y explicarle que hay que volver a votar, que tienen que volver a votar el 13 de agosto.
Uh-huh. ¿Está confundida respecto de qué se elige, Emilio?
No, de cuántas elecciones.
Sí,
dice,
claro.
La confusión es, otra vez tenemos que ir a votar, te dicen, claro. Digo, y esa es, en ese aspecto me refiero.
Sí,
sí. Está claro cuando vos hablas de si se va a elegir presidente, está bien, pero digamos un poco la reacción frente al hecho de que hay que volver a votar, si hacía 45 días que habíamos votado, te dicen, mire, pero sí, hemos votado el mes pasado,
claro,
y si hay que volver a votar ahora.
Sí, sí, es que estamos yendo a votar casi todos los meses, o mes por medio.
Y ¿no? Mes por medio, mayo, julio, agosto y octubre,
sí.
Se va a votar, así que casi mes por medio, sí. Sí.
Y en ese sentido, ya digo, ya que estamos hablando de ir a votar y las elecciones y las PASO y toda esta cuestión que tiene que ver con lo electoral, Emilio, ¿qué postura tenés con respecto a las PASO, con respecto a la ley de lemas o CIPAD, como se llamó en la provincia de San Juan? ¿Qué postura hay? Ya sabemos cuál es la postura de Marcelo Orrego, gobernador electo, pero ¿cuál es tu postura respecto de las PASO y también de la CIPAD?
Bueno, la misma, exactamente la misma. Compartimos no solo el espacio político, sino una mirada de la calidad de la democracia. Los sistemas electorales apuntan, en general, apuntan a la calidad de la democracia, o apuntan a acomodar algún espacio político que no lo puede resolver puertas adentro, y entonces lo transfiere al electorado, ¿no? Son dos miradas sobre para qué sirve el sistema electoral. Para nosotros el sistema electoral tiene que servir para mejorar la calidad de la democracia, es decir, para asegurar la representación de las mayorías y de las minorías, y asegurar una competencia entre propuestas y candidatos lo más equitativa posible. Y en ese aspecto, el CIPAD, la ley de lema, fue nefasta, lo dijimos desde el primer día, y lo demostró, más allá de que a nosotros en particular nos fue bien, pero no gracias a la ley de lema. A nosotros nos fue bien porque indudablemente en San Juan la gente quería un cambio, y eso fue lo que impulsó al gobierno actual, al gobernador, a modificar el código electoral tres veces, inclusive en una sesión inconstitucional, y luego a llevar la interna de su propio partido puertas afuera, lo cual también fue otra situación. Ellos llevaron a dos de los mejores dirigentes, a los dos mejores dirigentes que tenía, o más representativos, creo yo, que tiene el partido de ellos, uh-huh, y ponerlo a consideración, bueno, pero no alcanzó. Así todo, la gente manifestó claramente que quería un cambio, y que ese cambio era Marcelo Orrego. Es decir, la ley de lemas no resuelve estos problemas, todo lo contrario, los profundiza, lo genera confusión. Había 6.200 candidatos, cuarto oscuro con 24, 25 listas. La verdad que un problema para el electorado, inclusive también para las propuestas. Era imposible poder diferenciar propuestas en ese esquema. Hay un esquema que necesita mucho dinero. Digo, estoy un poco enumerando las cosas negativas que tiene el CIPAD. En las PASO, que instituyó la presidenta Cristina Kirchner en su momento, en el 2011, son discutibles en términos de si son una encuesta. Muchas veces han sido una encuesta, una gran encuesta, como se dijo, cuando en los frentes no hay una competencia interna, como puede pasar ahora, por ejemplo, si uno... está bien que las elecciones hay que transitarlas, pero uno ve claramente un sector liderado por Sergio Massa y otro por Juan Grabois, pero bueno, se entiende que poca competencia pueda tener Juan Grabois ahí en enfrentarlo con Massa, ¿no? Ese tipo de internas no hacen que la PASO sea cuestionable. Pero por el otro lado, la interna de nuestro espacio, de Juntos por el Cambio, es una interna interesante en términos electorales, ¿no? Son dos propuestas, es una misma propuesta planteada con dos formas diferentes de llevarlas a cabo, ¿no? Y en ese caso está disputado, nadie puede decir quién está en condiciones de ganar hoy esa interna, las encuestas los dan bastante parejo, y ahí es donde la PASO cobra importancia, ¿no? Como sistema para que dentro de la vida de los partidos políticos se pueda distinguir y elegir un poco más equitativamente a los candidatos, porque si no, bueno, de todos modos yo creo que hay que discutirlo a nivel de los partidos políticos para ver cuál es el sistema, porque las elecciones internas partidarias son un buen sistema, siempre y cuando se regule y se asegure el sistema de padrón, junta electoral y todo lo que es a la vida interna de un partido político, ¿no?
Sí, me haces pensar un montón respecto de cómo es este sistema y qué es lo que pasa luego que se vive esta interna, ¿no? Digo esto porque ya se sabe que desde el Campo Nacional y Popular o el Unión por la Patria o como le queramos llamar, se le tiene mucho temor a las PASO, porque bueno, se sabe que el que pierde no siempre acompaña, ¿no? Sí. ¿Y cómo estás viendo esto dentro de Juntos por el Cambio? Porque la interna entre Larreta, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es de una ferocidad inusitada, ¿no? Uno nunca hubiera pensado que la cosa iba a ir por donde está yendo, a punto tal de que hay cartas públicas y demostraciones referidas a las actitudes del adversario dentro del mismo espacio político. Uno tiene la idea de que cuando esa interna se dirima a través de las PASO, van a quedar muchos heridos allí, ¿no?
Bueno, sí, es una posibilidad. La verdad que hay que esperar que pase, ¿no? Hay que esperar que pase, hay que ver cuánto tiene de estrategia electoral y cuánto tiene de realidad, ¿no? Uh-huh. A veces las estrategias electorales se plantean así, ¿no? De polarizar, de tratar de llamar la atención. Yo lo que estoy seguro es que Juntos por el Cambio emitió hace un tiempo atrás un documento de políticas públicas en donde las cuatro fundaciones que representan el pensamiento político de Juntos por el Cambio trabajaron en común para encontrar los puntos en común que tienen que llevar adelante, y en ese aspecto las dos, es un documento que se llama La Argentina que Podemos Ser, en donde está plasmado estos conceptos de políticas públicas, los puntos de acuerdo, digamos, que tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta se comprometen a ejecutar en el caso de ser electos. Es decir, es una interna, como vos la describiste, pero surge a partir de un programa en común, que es previo a las candidaturas. Lo cual me da la impresión, y vamos a ver cómo funciona, pero yo en lo político tengo la seguridad de que cualquiera de los dos que gane la interna va a cumplir, y también creo que van a acompañar. Después, ¿quiénes son los nombres particulares? Es otro cantar, pero recordemos que nosotros, digamos, venimos o provenimos de una experiencia del año 2015 al 2019, donde estuvo el presidente Mauricio Macri, en donde se hicieron cosas bien, se hicieron muchas cosas bien y se hicieron también otras mal, que Horacio Rodríguez Larreta lo reconoce, y eso es muy válido, porque a partir de reconocer el diagnóstico es donde vos podés construir algo mejor a futuro. Y en ese aspecto también está claro, creo, la necesidad del consenso, del diálogo, del acuerdo, para lograr políticas sustentables, políticas que sean de mediano plazo y que le permitan generar a la Argentina una estabilidad. En ese sentido, en ese marco, es que yo creo que mucho de lo que pasa hoy por ahí en esta campaña tiene que ver por ahí con llamar más la atención o buscar votos de algún otro espacio político, ¿no? Que algún otro espacio que le gusta más el modelo más confrontativo y que por ahí este llamado de la atención por parte de uno de los candidatos puede generarle algunos votos más. Me parece algo mucho más coyuntural que algo estructural.
Ah, o sea que no hay que tomársela muy en serio a Patricia Bullrich cuando dice que va a salir a reprimir, que no la van a correr con palos y morteros y eso, no hay que tomarlo muy en serio entonces.
No estoy diciendo eso, no. Vos me preguntaste qué pasaba después de la interna, ¿no?
Yo me contestaba
eso. Respecto de las propuestas de
yo
campaña.
Yo por ahí me pregunto, Emilio, de acuerdo a tu respuesta, digamos. Vos me estás diciendo que esos por ahí son algunos golpes de efecto que supongo que serán mediáticos para atraer a un cierto electorado. Pero hay algunas cosas que se dicen que son increíble, ¿viste?
No, bueno,
digo, cuando vos salís a decir vamos a dinamitar el edificio de salud y desarrollo social en Buenos Aires, vamos a dinamitar, la idea es un golpe de efecto, digamos, no tenemos que creer que lo van a dinamitar o...
No, perdón, a ver, aclaremos la cosa. Yo estaba hablando estrictamente por ahí de la cuestión, vos me nombraste algunas cosas referidas a la interna, sí, y a lo que a veces el sector de Bullrich o dice o tira, sí, sobre el sector de Larreta a nivel interno. Eso yo contesté al respecto de eso.
Claro, vos me decís que son ciertos golpes de efecto a nivel comunicacional.
Digamos, a nivel comunicacional, ¿no? A nivel comunicacional es como los títulos, ¿no? A nivel comunicacional, ¿no? Ahora, respecto de las políticas públicas y de cómo cada uno de ellos dos quiere instrumentar estos cambios, son responsabilidad de ellos lo que ellos dicen. Nosotros, justamente, nuestro espacio acá en San Juan, de Juntos por el Cambio, todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio están alineados en la boleta que lidera nuestro gobernador electo, Marcelo Rego. Nosotros acompañamos la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, porque creemos que la Argentina, a partir del 10 de diciembre, que tiene que construir un marco de gobernabilidad, y que ese marco de gobernabilidad se construye con diálogo, con consenso, con acuerdos, no se construye con imponerle de un sector al otro, porque creemos en este modelo democrático que tiene que ver con las mayorías y las minorías, y que tiene que ver con las diferentes expresiones de la vida política, social
y los
de la economía argentina.
Y los consensos son tan importantes.
No es fácil conseguirlos, yo no quiero decir que esto sea el éxito, sí quiero decir que el camino de la... los que sean electos, tanto para conducir, que van a ser oficialismo, como los que sean oposición, son responsables de la paz y la seguridad social, ¿está bien? Y eso es innegociable.
Claro.
No hay forma de, o por lo menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista del espacio que tenemos nosotros, ¿no? No se puede negociar con la vida de los argentinos que estén dispuestos quizás a luchar de otra manera, ¿no? O de imponer. Obviamente siempre hay delincuentes que buscan aprovecharse de situaciones para generar violencia por algún motivo particular o sectorial, ¿no es cierto? Bueno, pero eso está fuera de la ley, para eso hay un código penal que existe, un código civil, existen leyes, digamos, no tiene nada que ver esto con con una mirada política, esto uh-huh. tiene que ver con una mirada de la estructura jurídica argentina, ¿no? Las manifestaciones, nosotros, yo siempre lo digo, mirá, San Juan tuvo la suerte de tener un ejemplo, de dar un ejemplo de lo que es la manifestación social de sectores de la vida política, económica y social de San Juan. Nosotros tuvimos 23 días una protesta del sector docente frente al centro cívico, en donde fue ejemplar la manera en que se manifestaron. Lo hicieron de manera totalmente pacífica. Vos escuchabas ahí que se cantaba el himno, sí, estaban las banderas sí. argentinas. No,
bueno, está bien. Era ejemplar la protesta, pero tampoco salió el Estado a reprimirla, porque acá hay que pensar, Emilio, también en qué está primero.
Permitime terminar el concepto. Me refiero a eso. Una decisión de un lado y una decisión
claro,
del otro.
Claro.
Y fue una decisión equilibrada, fue una decisión donde se privilegió la paz social, donde uno puede pensar que podrían haber hablado antes, después, otra cuestión no de importa, la política. Sí, Yo me refiero simplemente a la manera en que se manifestó un conflicto social, ¿está bien? Y nuestros docentes volvieron a sus aulas con el orgullo de haber peleado por sus derechos y sin ninguna crítica de alguien que pueda decir, bueno, yo no quiero que la maestra que incendió el centro cívico le dé clase a mi hijo. No, ninguna de ellas ni ninguno de ellos provocó violencia.
Bueno, está bien, del está otro bien, lado, porque hay ahí un diálogo, digamos, permanente, alguna cuestión de no reprimir la protesta social, pero me parece que si hay una provocación, digamos, desde el Estado, poniendo, por ejemplo, miles de policías delante de una protesta, bueno, eso genera ciertas rispideces. Es un poco lo que está pasando en Jujuy también, ¿no, Emilio? No sé qué visión tenés vos.
Todo, vuelvo a insistir, todo depende de cómo viene del otro lado, porque yo empecé hablando de la calidad humana de las personas que protestaron acá en San Juan. Ellos tenían claro que no buscaban violencia.
Sí, no
generaron
totalmente.
Ni siquiera generaron, fíjate vos, yo lo veo como político, como funcionario público, que tengo la obligación de resguardar el orden público, como le pasaba al secretario de Seguridad, por ejemplo, en esa instancia. Él tenía la obligación de resguardar la seguridad pública, sí. Pero nunca encontró una amenaza del otro lado. Y claro. Eso es lo que yo quiero resaltar. Uh-huh. Nunca encontró una amenaza por parte del sector docente que tuviera la necesidad de parar policías de alguna de las guardias de seguridad especiales ahí adelante. Nunca hubo un intento de amenaza de nada. Uh-huh. Entonces me parece que eso es lo que yo estoy rescatando.
Bien.
¿Está bien?
Bien?
El problema para el funcionario público es que ¿qué pasa si esas personas transforman esa manifestación en violencia, saquean los negocios de la zona, rompen los autos? Bueno, no le queda otra, por más que sea quien sea el gobernador. No le queda alternativa más que aplicar la ley
el orden,
y restituir el orden.
Obviamente.
Y eso, una cosa es eso y otra cosa es represión. Son dos modelos diferentes y dos situaciones diferentes.
Emilio, te saco un poquito de este tema. Bueno, no sé si te saco tanto, pero quiero que me lo aclares un poquito. ¿Llevan ustedes precandidatos en estas PASO?
Claro, sí, bien, sí, por supuesto. Bien. Vamos a la PASO. Nuestra lista, somos precandidatos, en el caso mío, precandidato a senador nacional. En el caso de Nancy Picón, precandidata a diputada nacional. En el caso de la doctora Claudia Sarmiento, precandidata a parlamentario del Mercosur. Con la lista también del precandidato a presidente de la Nación, que es Horacio Rodríguez Larreta.
¿Y hay otra lista que apoya a Patricia Bullrich?
Sí, hay otra lista que apoya a Patricia Bullrich, que está conformada de acuerdo a lo que Patricia Bullrich decidió que sea su representación acá en San Juan.
Sí, te pregunto esto porque no me quedaba muy claro si es que se habían unido en esta parte o iban separados también acá en la provincia de San Juan.
No, vamos separados acá en San Juan, sí.
Bien, Emilio, ¿cuántos años tenés?
53.
53. ¿Y actualmente sos funcionario en la Municipalidad de Santa Lucía?
Sí, soy jefe de gabinete del municipio de Santa Lucía, sí.
Uh-huh. ¿Y cuántos años hace que estás ahí en el municipio?
Desde que Marcelo empezó su gestión, en diciembre del 2011.
Uh-huh. Bueno, tenés una experiencia enorme, ¿no? En el Ejecutivo Provincial. ¿Cómo te ves pasando en un Ejecutivo Municipal? Digo, ¿cómo te ves pasando a un Legislativo a nivel nacional?
Bueno, no, bien, me veo, digamos, a ver, siempre uno, o por lo menos a mí me pasa, ¿no?, que siempre uno siente que le falta, ¿no?, que siempre quiere estar mejor preparado, siempre quiere estar, pero la verdad que, bueno, soy licenciado en Ciencias Políticas, sí. Hace 23 años que soy funcionario público en diferentes municipios, y he tenido la posibilidad de, bueno, también he sido presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales, he sido consejero directivo, digamos, tengo muchos muchos años, digamos, de practicar esta actividad. Uh-huh. Y mi padre fue diputado nacional, fue convencional constituyente.
Sí, ¿cómo olvidarlo? Sí,
bueno, gracias.
Se llamaba igual que vos, tu padre, ¿no?
Antonio. Y bueno, y yo con Marcelo Rego, cuando él asume en el diciembre del 2019 como diputado nacional, yo siempre colaboré con él y con su equipo de trabajo del Congreso de la Nación. Luego en el 21, cuando se suma Susana Laciara a ese equipo, también continué colaborando y he tenido la posibilidad, digamos, de trabajar en los proyectos de ley que se han ido presentando, igual que en el análisis de los proyectos que había que debatir. De alguna forma he ido incorporándome y bueno, y a partir del 24 de junio, cuando el frente liderado por Marcelo Rego decide que sea yo quien los represente ante el Senado, Roberto Basualdo puso a disposición también todo su equipo del Senado para empezar a prepararme mejor en esta situación. Así que bueno, yo como buen estudiante y buen docente voy a estudiar y voy a ponerme a estudiar un poco más la práctica específicamente legislativa. Pero lo más importante, Ariel, es que yo pertenezco al equipo técnico de Marcelo Rego, obviamente, y conozco bien los proyectos que Marcelo quiere impulsar para la provincia de San Juan desde el 10 de diciembre, y en ese rol, fundamentalmente, es donde creo que él quiere que yo cumpla mi función de senador, si los sanjuaninos me dan el apoyo con el voto, para gestionar proyectos, todos los proyectos que San Juan necesita y o sea, son dos funciones, legislar y gestionar, ¿no? Uh-huh. Legislar en el recinto propiamente, que tiene que ver con presentar proyectos y leyes que hagan bien a San Juan especialmente y a las economías regionales y a la vida social y económica de San Juan, y acompañar y trabajar en los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo para ver, darle estabilidad económica a la Argentina, para darle mayor competitividad. Y desde el punto de vista de la gestión, nada, estar al lado y acompañar al gobernador con todos sus ministros a que los fondos que hay en Nación puedan venir a San Juan, que se pueda gestionar para que San Juan crezca y se desarrollen las actividades fundamentalmente que necesitan apoyo nacional.
Uh-huh. Emilio, vos venís de extracción peronista, ¿venís del justicialismo o del radicalismo?
No, yo vengo de extracción, digamos, mi papá fue de la Cruzada Renovadora, sí. Desde el año 82, y bueno, mi formación doctrinaria es en la justicia social, la doctrina de la justicia social, uh-huh. más cercana obviamente
al peronismo,
al justicialismo, sí. Claro. Que bueno, lo que sucedió que en esa década, la década del 90, es fundamentalmente cuando Menem asume la presidencia, dejó de lado esa doctrina y en San Juan le enarboló la Cruzada Renovadora, y ahí mi papá fue toda su época de diputado nacional, donde bueno, discutimos mucho sobre las privatizaciones, sí. Y el modelo que se aplicaba, entonces bueno, para mí la doctrina de la justicia social es mi base, porque además es la doctrina, está en la base de la doctrina social de la Iglesia, uh-huh. Que yo también siempre con mi viejo y después en modo particular adopto, y me parece que es una guía importante. Así que bueno, en ese esquema me muevo muy muy tranquilo, porque es lo que yo quiero y es lo que Marcelo Rego también apunta, en una justicia social con equidad, con igualdad de oportunidades, con promoción. Me parece que es el camino que hizo grande a la Argentina y hay que volver a encauzarlo.
¿Estás en contacto con Marcelo asiduamente, digamos diariamente, Emilio?
Sí, permanente, estamos trabajando permanente en los diferentes temas y en campaña, obviamente.
¿Y cómo está él? ¿Cómo se prepara para, bueno, viene la transición y luego viene a hacerse cargo del Ejecutivo el 10 de diciembre, ¿no?
Sí. No, muy bien, se está preparando a full, muy seriamente, obviamente, esto ya no es campaña, es transición. Marcelo tiene muy claro esa situación, ha sido 8 años intendente, sabe bien lo que significa gobernar y conducir. Obviamente que la provincia no se compara con un municipio en su tamaño ni en su nivel de impacto, pero está trabajando mucho con sus equipos también de las diferentes áreas. A mí me ha pedido que me concentre más en la campaña, ¿no? Que él necesita senadores y diputados en el Congreso que sepan cuál es el proyecto provincial y que tengan la confianza del gobernador electo, de Marcelo Rego, para poder gestionar y trabajar como lo acabo de describir, ¿no? En el Congreso Nacional.
Bien. Digamos, hay algunos nombres, están tirando nombres, está armando el gabinete. ¿Cómo es este trabajo previo, Emilio?
No, aprovecho
a alguien que está dentro de la cocina y es muy cercano a Orrego para ver si me tira algo, qué sé yo.
No, nombres no hay y creo que no los va a haber porque estamos en medio de un proceso electoral nacional que nos incluye a nosotros, pero también lo incluye al gobernador Uñac. Y en ese aspecto hay que ser respetuoso también de lo que queremos para San Juan, ¿no? De una transición ordenada, de una campaña política también, digamos, normal, donde el sanjuanino pueda escuchar y comprender. Me parece que dar nombres, primero, no es momento, faltan 5 meses. Segundo, tiene que empezar el proceso formal de transición que tiene que ver, bueno, con lo que los dos gobernadores, el electo y el en el ejercicio, dispongan de agenda en función de las agendas, ¿no? De trabajo que ellos van a gestionar, y a partir de ahí seguramente más cerca, mucho más cerca del momento de asumir, empezarán a aparecer los nombres propios, ¿no? Mientras tanto trabajan los equipos.
Bien. Bueno, Emilio, te agradezco muchísimo el contacto. La verdad que un placer hablar contigo.
Bueno, Ariel, gracias igualmente. Muchas gracias. Y es muy importante que la ciudadanía, a través de ustedes, los medios de comunicación, pueda distinguir, pueda diferenciar una propuesta de otra, ¿no? Una forma de hacer política de otra y darle a esta Argentina el equilibrio que necesita de sus dirigentes para salir de esta crisis, ¿no?
Bueno,
te agradezco mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio Achem, precandidato a senador por el espacio Juntos por el Cambio.
Ariel Sampaolesi está en Condado Radio.